Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Bueno,
¿sabes? Atrévase.
Estamos en mi casita, así que vamos a hablar con una de las personas que trabaja acá, que la vemos siempre con muy buena onda. Ana Cecilia Fabi es una de las encargadas acá. Hola, ¿cómo estás, Ana?
Hola, muy acércate bien, muchas gracias. Bien.
Contanos un poco cuál es el menú especial de hoy para mi casita.
El especial del día jueves, como siempre, es las pupusas, que las tenemos a $1. Así que
¿qué son pupusas?
Las pupusas son una comida típica salvadoreña. Es como una tortilla con las reflamos con la tradicional salvadoreña es el chicharrón, que es puerco, con queso y frijoles, pero tenemos variedad, tenemos con queso y frijoles, tenemos con queso loroco, que también
¿qué es el loroco?
También es un vegetal salvadoreño que solo se da en El Salvador y Guatemala. Es muy rico, por cierto, es como una flor. Tenemos también las de puro queso, que también son sabrosas.
Y las pupusas no solamente vienen así, la tortilla así, con las cosas que llevan adentro, sino que vienen con más cosas. ¿Qué más
así
traen?
Así es, traen como muchas una cosas. Ensalada con coslo o cabbage, como muchos,
¿repollo?
Un repollo, sí, envinagrado con salsa roja y salsa picante, a los que les gusta el picante.
Bueno, ¿y cuánto tiempo hace que usted trabaja aquí en este lugar? Porque la vemos siempre aquí muy atenta a toda la clientela que pasa por acá.
Pues ya tengo casi 7 años con ellos, desde que se abrió el restaurante, gracias a Dios, me han permitido aquí trabajar con ellos y disfrutar un poquito de todo, el frito, calorcito, atendiendo a todos los clientes.
Ana, ¿eres salvadoreña?
Soy salvadoreña.
¿Y cómo sí. llegaste acá, a Kingston?
Bueno, llegué a Kingston. Mi familia, gran parte de mi familia vive por acá, por Kingston. La mayoría de mis tíos, todos mis primos son nacidos acá en Kingston. Y llegué de visita y me quedé porque conocí el amor también. Como ustedes están hablando del Día del Amor.
Sí, miro que el apellido que tienes, Fabi, no es un tradicional apellido salvadoreño, que yo diga. Cuéntanos un poquito sobre ese apellido.
Bueno, mi esposo es residente estadounidense, es de por acá, de Woodstock, por cierto. Su familia, el papá de él es descendencia italiana, entonces por eso el apellido Fabi.
Fabi.
Sí.
Bueno, y no sé si quieres compartir, pero ¿cómo fue que el Cupido te los flechó? Digo, porque estamos el día de San Valentín, ¿verdad?
Así es. No, la verdad fue algo muy sorprendente porque cuando llegué a este país, llegué y trabajando, llegué a una panadería donde él estaba ya trabajando ahí y con el tiempo, pasar los años, nos dimos la oportunidad de conocernos un poquito más. Y también, como usted, fue una propuesta muy bonita.
¿Oh, sí? A
ver. ¿El mismo día?
No, fue un 13 de marzo del 2016.
Wow, y no se lo va a olvidar jamás.
Jamás. Y fue en la montaña. En Overlook Mountain, en Woodstock, por cierto, porque a los dos nos encanta hiking
caminar,
y entonces me sorprendió un día que dice, vamos a hiking, pero te levantas temprano, y yo, ¿por qué tengo que levantarme temprano y por qué tenemos que ir especialmente ese día? Pero igual me sorprendió cuando se puso de rodilla y dice, ¿te quieres casar conmigo?
¿Cuando estaban ahí en la pura cima?
Cuando estábamos en la pura cima.
Con una vista espectacular.
Bellísima, porque ese día estaba completamente soleado. Estaba frío, pero completamente soleado, bello. Jamás se me va a olvidar.
¿Y este amor trajo bendiciones, como se suele decir?
Hasta el momento todo marcha a perfección. Tenemos 3 años casi ya de casados, gracias a Dios, y tenemos 8 años de estar juntos.
Y tienen bendiciones, niños, quiero decir.
Niños todavía no, en ese proceso estamos.
A la ver, gente le dice bendiciones a los niños, por eso lo pregunté así.
Sí, 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 claro, para nosotros eso es lo que estamos deseando, posiblemente a finales de este año, principios del otro, posiblemente ya comencemos a...
¿Cómo van a celebrar hoy?
Bueno, precisamente yo trabajo todo el día hoy, pero igual tengo el día libre mañana y celebramos. Para nosotros todos los días son 14 de febrero, así que celebramos.
Ah, eso es muy tierno.
Celebramos por mañana, supuesto. Obviamente, los dos.
¿Sabe que ese lugar donde le hicieron la propuesta, pues siempre yo voy, me gusta hacer esa caminata también.
Bello.
Y siempre he pensado que, bueno, sé que de ahí se pueden ver cuatro estados, ¿no? Aparte de Nueva York.
Sí,
bueno,
sí.
Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey y el mismo estado de Nueva York.
Sí, es muy cierto.
Creo que hasta Albany. Ahora que regrese ahí, voy a pensar otra cosa.
¡Oh! Muy bello, muy bello. El paisaje es bellísimo, yo lo recomiendo. Vienen muchos turistas de la ciudad por acá, por el restaurante, y dicen, ¿qué puedo hacer? Yo les digo, vive Overlook, porque ahí te va a encantar. Es bellísimo el paisaje. Especialmente para mí, mi época favorita es el otoño, donde el foliaje de las hojas.
Los colores.
Los colores. Que por cierto, yo también me casé en la montaña.
No.
Y me casé en día de octubre, porque el color de las hojas nos enamoró.
¿Se casó allá arriba en la montaña?
Me casé en Windom.
Windom.
Es diferente, pero igual bellísimo, y me casé en la cima también.
Ah, o sea que son hikers.
Exacto.
¿Vos sabes por qué se celebra San Valentín? Parece que era un sacerdote que hacia el siglo III desafió al emperador Claudio II, quien decidió prohibir, imagínate esto, la celebración de matrimonios para jóvenes. Entonces el religioso lo consideró injusto y los casaba en secreto. Ahí empezó. Wow. Ahí empezó supuestamente esta celebración. Es algo que es tradicional de países angloparlantes como este, y se ha implantado en otros países por el siglo XX. Te digo que en Argentina, cuando yo vivía allá, San Valentín no era. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque en San Valentín uno se regala chocolates, típicamente. Y febrero es pleno verano en Argentina. Oh. Se te derrite todo. Nadie quiere un chocolate.
Con chocolate.
No puedes comer chocolate en febrero. Te hace mal, ¿no? Te hace mal a la panza por el calor que hace.
Sí.
Entonces no se celebra. Pero sí se celebra el 20 de julio, el Día de la Amistad, porque julio justamente es...
Es el invierno.
Es invierno.
O el otoño por allá.
En el hemisferio sur es el invierno. Entonces ahí sí se dan chocolates. Pero... esto por eso te digo que el Día de San Valentín es tradicional de los países angloparlantes, y me imagino yo que del hemisferio norte, más que nada, porque es invierno.
Bueno, si bien la tradición desde Europa es que se ha arraigado acá, pero obviamente últimamente se ha dado la connotación de que se ha convertido en una fiesta comercial, en lo que hay que regalar. Muchas veces la gente dice, bueno, como dijo usted, que celebrando el 14 de febrero todo el año, que es la forma de hacerlo, ¿no? Así no solamente es. Un solo día, llevar las flores, cuando se pueden llevar
todos los días.
En el siglo III era todavía el Imperio Romano, y el emperador Claudio quiso prohibir que los jóvenes se casaran. ¿Por qué? Porque así los solteros sin familia eran mejores soldados, así tenían menos ataduras. Él necesitaba soldados para la guerra y no quería que nadie se casase. Pero este sacerdote Valentín dijo, esto es injusto, y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios, de ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador lo encarceló, y un oficial quiso ponerlo a prueba. Lo retó a que devolviese la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentín aceptó y le devolvió la vista. O sea, por eso es el santo, ¿no? Siguió preso y lo ejecutaron el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo del amor y amistad duraderos. Mira vos, por si no sabías, te lo cuento.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, yo pienso que vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito de musiquita. Hoy, el día de hoy, vamos a tener música relacionada al tema, ¿verdad?
Ah, sí.
Un poquito salvadoreña también por ahí, pero...
O sea, de amor, sería las canciones románticas. Ah.
Porque todos tienen su corazoncito.
Así es.
Inclusive una joven pareja que está por aquí en el...
Sí, nos mira.
Iba a decir el estudio, en el restaurante, desayunando muy a gusto. A ver si se atreven a platicarnos un poquito cómo... El cupido hizo su truco. Bueno, entonces regresamos posiblemente a rato.
Vamos a la pausa.
Despierto y te recuerdo mal amado. espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre van y van. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú.
Bueno, ¿quién tenemos aquí enfrente de nosotros, Mariel?
Acá tenemos el primer invitado oficial. Tenemos muchos.
Mira que llegó con un casco, o sea, venía manejando bicicleta.
Sí, está lindo el tiempo. Se llama Greg Shaheen, trabaja con Kingston Land Trust y tenemos varios temas para hablar con él. Una noticia que lo vimos en el comunicado de prensa hace un par de días, parece que esto ya se sabía, pero recién hace un par de días lo comunicaron oficialmente. Y es que se encontró, ¿qué se encontró? Contanos. Buenos días, Greg.
Buenos días, Mariel, Antonio, gracias.
Acércate al micrófono.
Ah, ok. Sí. Lo que pues encontró, se encontró en Kingston, no, como usted dijo, no necesariamente ahora, hace tiempo que estamos en esto, es un campo santo, del siglo XVIII y XIX, que es el lugar donde enterraron la comunidad africana, uh-huh, en ese entonces, cuando empezó más o menos en 1750.
O sea, sería donde quizás entraron a los que eran esclavos.
Que eran, sí, esclavos en ese entonces.
Sí, porque mucha gente piensa que la esclavitud era solamente en el sur, pero no, Nueva York y el norte también tuvo muchos esclavos.
Sí, claro, en este área, pues sí, tenemos esta historia que tenemos que enfrentar y reconocer. Sí. De toda la agricultura y diferente industria que teníamos aquí en ese momento.
Entonces se encontró aquí en pleno corazón de Kingston, en la calle Pine, por ahí.
Exactamente. Este camposanto se encuentra en Pine Street y básicamente la calle Pine básicamente es atrás de casas. Entonces, uh-huh, lo que vemos en este caso es durante la historia, el tiempo cuando estaban enterrando la comunidad africana, afroamericana en este lugar. Después llegó un momento cuando vendieron el terreno, vendieron para ser propiedad pública, propiedad privada.
Sabiendo que eso era un lugar donde había enterrado cuerpos de seres humanos, esclavos o no, eran seres humanos.
Sí.
Y que no tenían, me imagino que no se sabe ni el nombre de quién está ahí. ¿O sí se sabe?
Claro, eso es el otro problema, es algo que hay investigación, hubo y sigue la investigación de tratar de saber la descendencia de gente, pero claro, en ese momento no lo enterraron necesariamente con como losa o lápida para marcar.
Bueno, ¿sería como una fosa? ¿Se puede hablar de una fosa común?
Una fosa.
¿Como una fosa?
Puede ser, pues nosotros creemos, no sabemos un montón de la manera en que estaban enterrados en ese tiempo. Hay una investigación que encontró a través de mapas históricas y encontraron este camposanto, ¿no? Uh-huh. Y después, con tiempo, empezaron a descubrir más información. Incluso, por ejemplo, el vecino de este camposanto, un día que estaba ahí el arqueólogo que estaba
excavando,
investigando. Uh-huh. No estaba excavando, nadie ha excavado todavía.
Okay.
Pero solo de mapas y de la historia. Y un vecino vino y dijo, sí, mira, yo encontré una caja de huesos. Una caja cuando yo estaba excavando en mi sótano para hacer así arreglo del sótano. Y pues lo trajeron a la policía o para hacer investigación. Uh-huh. Y encontraron que sí, era de descendencia africana.
De hace 200 años.
Sí.
Más o menos.
No sé si pudieron saber la fecha exactamente, pero después siguieron recién con el Kingston Land Trust y el SUNY New Paltz. Nosotros hicimos una investigación de radar, uh-huh, como radar de penetración de tierra, se llama GPR, sí, en inglés, y logramos ver más detalles.
Entonces este radar sería como casi un rayo X que se hace de la tierra sin excavar.
Se puede ver diferencias en la textura, la densidad del suelo y de piedras y el agua que está abajo de la tierra. Y así vimos que fue una experiencia muy poderosa para mí también, estar ahí y ver los resultados que se ve básicamente en líneas como un metro y medio abajo de la tierra. Que, pues claro, son lugares de fosas, ¿se dice?
Sí.
Que están en una axis de este a oeste, que en ese en la tradición cristiana es así se entierra la gente.
Bueno, yo me gustaría remontarme así un poquito al al momento, a los días en que se encontró esto? Mencionabas de que esta persona que vive a un lado hizo ese descubrimiento, pero anteriormente, ¿quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta de que ese lugar había sido un campo santo?
Pues yo creo que siempre en la comunidad es como algo que quizás algunas personas han sabido, pero la persona que como lo hizo más público este tema en ese momento, en los años en como 1990, fue un profesor de SUNY New Paltz que se llama Joe Diamond. Uh-huh. Que ha hecho un montón de arqueología en Kingston, un montón, y él con el como se puede decir, historiador.
Sí.
El historiador más famoso de Kingston, que ahora tiene 100 años y todo está bien, está aquí viviendo en Kingston, se llama Ed Ford. Los dos estaban haciendo
una Él tiene una un programa los sábados aquí en Radio Kingston,
¿sí?
A la mañana. Los que quieran saber sobre historia de Radio Kingston, escuchen a la mañana porque es impresionante todo lo que tiene para contar.
Sí, ellos estaban haciendo una investigación de arqueología en Kingston en general, toda la ciudad, y encontraron en mapas históricas este lugar, este campo santo, y después vieron en los mapas que poco al principio decía, por ejemplo, aquí es el campo santo para afroamericanos o africanos, y porque claro, en ese momento no sé si se puede considerar un esclavo un afroamericano.
Bueno, bastante. Todavía ni siquiera era Estados Unidos el país, ¿no? En ese momento, 1750. Sí.
Claro, eso era una colonia
británica.
No,
de las colonias independientes.
Holandesa.
Sí, holandesa, gracias. Primero. Entonces, en ese momento, Uptown Kingston, el stockade, esa parte con las murallas, era para proteger contra, pues, supuestamente, proteger contra los indígenas, ¿verdad? Entonces, fuera de ese área, de que ahora es Uptown Kingston, no existía nada. Entonces, solo, por ejemplo, campo. Entonces, se llama el área común. Y ahí es donde empezaron a enterrar la comunidad que no tenía derecho a tener lugar en un cementerio de la iglesia, por ejemplo, que es los esclavos.
Entonces, hace como 200 años que se sabe que ese lugar es un camposanto, un lugar donde se han enterrado esclavos africanos. Uh-huh. Hace 20 años, por lo menos, un profesor de SUNY New Paltz dijo, ¿saben qué? Es verdad, está acá, lo tengo identificado. Sí. Hace unos años un vecino encontró una caja con huesos. Y ahora, ¿cuál es el papel de Kingston Land Trust en todo esto?
Bueno, nuestro rol ahora es empezar la conversación de nuevo, porque en ese tiempo en los noventas empezaron, intentaron de encaudar fondos, pero la verdad es que la ciudad en sí también casi no creía el hecho de que existía, querían más prueba. Y no le interesaba mucho. Entonces, ahora yo creo que es otro momento. Y nosotros, como el Kingston Land Trust, estamos muy enfocados y dedicados a comprar un terreno, una propiedad. La propiedad que tiene 100% de esta propiedad es el Campo Santo. Pero tiene una casa, y parece básicamente una casa con un huerto, una yarda atrás. Pero tiene este es el campo santo, entonces
ahora
nosotros,
vive alguien en esa casa, perdón.
Sí, hay alguien que está en el.
Tenemos
sí.
acá Perla Llora que pasó sí. y quiere decir algo. Sí. Hola Perla.
Sí, hola. Sí. Perdón que interrumpa.
Sí, no.
Pero está muy interesante lo que estás diciendo. A mí me gustaría saber de qué se trata esta organización. A lo mejor hay personas que no saben. Yo soy nueva y todavía no sé de qué se trata Land Trust.
Sí, gracias Perla. Nosotros en el Kingston Land Trust, básicamente lo que hacemos es protegemos terrenos y proveemos acceso a la gente a terrenos y a la tierra y el medio ambiente, y incluso pues lugares históricos. También hemos trabajado mucho, nuestro proyecto es el Kingston Green Line, que es una serie de caminos y senderos de rieles, de ferrocarril y diferentes caminatas, básicamente un sendero que pasa por la ciudad. Y también tenemos otros programas que vamos a entrar que tiene que ver con alojamiento, con accesar casas en terrenos. Y entonces estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo ahora.
Volviendo al tema de este Campo Santo, lo que me preocupa saber a mí es de que quién es dueño actual y si hay ciertas instituciones que pueden preservar lo que está ahí, aún sabiendo que es propiedad privada actualmente. Sí. O sea,
pues gracias. Estado, no, eso es el punto. De hecho, ahora la propiedad está en el proceso de ejecución de hipoteca, ¿verdad? Entonces, es decir, que el dueño tiene una hipoteca con un banco que no es local y debe un montón de debe dinero, y básicamente para salvar a él en ese caso iba a haber un remate.
Wow.
En un remate en que básicamente cualquier persona puede venir y pagar lo que puedan para esta casa, y eso es lo que queríamos evitar, porque en ese caso quizás viene alguien que quiere comprarlo y desarrollarlo. Usted sabe lo que está pasando en Kingston, sí, con las propiedades, gentrificación. Entonces,
aburguesamiento.
Okay.
Es el aburguesamiento. La encontré ayer, la tengo que repetir.
Aburguesamiento. Como el burguesua.
Exactamente, la burguesía. Se está aburguesando nuestra ciudad.
Wow. Cuando lo dijiste, yo entendí hamburguesamente.
No es con una hamburguesa, no.
Nada que ver.
De la burguesía.
Pues sí, esto está pasando, pero esta es una oportunidad. Tuvimos una oportunidad, básicamente. Entonces, mandamos mucha información sobre el Campo Santo al banco y logramos suspender los procedimientos de ejecución por este tiempo. Entonces ahora vamos a entrar en contrato con el banco para comprar la propiedad, pero necesitamos encaudar fondos para ayudarnos, y hasta ahora tenemos éxito. Entonces hay gente que están donando y queremos pedir a la comunidad, o sea, si puede donar por, no sé, puede ser una cantidad pequeña o puede conectar con otras personas, organizaciones, pero estamos intentando de encaudar $200,000 en este mes.
Es lo que cuesta la casa con la yarda, es el patio con el cementerio.
Es el costo de eso, y también tiene de hecho un lote al lado que no es parte del Campo Santo, pero podría ser como un área, por ejemplo, para un espacio abierto para la comunidad, un parque público para pues estar ahí al lado del cementerio y poder reflexionar y todo eso. Y también incluye el costo de pues renovar la casa un poco, solo como reemplazar el techo y eso, porque está en mala condición.
Bueno, ¿el Kingston Land Trust es una organización sin fines de lucro o es parte del gobierno de la ciudad? Porque la pregunta que tengo es sobre el rol que está jugando la ciudad de Kingston en tratar de preservar este lugar. O si el Estado puede jugar un rol porque es un campo santo, es algo que puede ser histórico.
Sí, nosotros sí somos una organización sin fines de lucro, primero. La ciudad de Kingston hasta ahora han apoyado, pues, por ejemplo, con una carta del alcalde Steve Noble al banco, por ejemplo, para ayudarnos en prevenir el remate. Y ahora también está apoyándonos y no sabemos necesariamente si si quizás pueden ayudar más en el futuro, pero por ahora es solo como apoyo verbal.
¿Pero el Estado sabe?
El Estado, hasta ahora no nos hemos comunicado con el Estado, porque hay que ser dueño de la propiedad para empezar este proceso de reconocerlo de un lugar histórico y todo eso.
Eso es lo que te iba a preguntar, si hay una ley que protege lugares así. O sea, yo compro una casa y no sé que en la parte de atrás de mi casa hay un camposanto con ex esclavos enterrados ahí hace 200 años. Es conocimiento público, pero a mí nadie me lo dijo. ¿Cómo puede ser que la persona que compró no lo sabía? ¿Existe una ley que protege, que te avisa? ¿Cómo funciona?
La verdad, Mariel, no podría decir, pero lo que sí yo sé es que recién introducieron un bill.
¿Proyecto de ley?
Un proyecto de ley en el nivel nacional que va a formar un comité para preservar cementerios afroamericanos olvidados en este país. Entonces, muy emocionante eso para nosotros y como que porque buen tiempo, ¿verdad?, que llega.
Porque imagino que es posible también que haya esa clase de protección para cementerios para indígenas, por ejemplo, también. Pero que podría estar en la misma categoría, la misma protección.
Sí, yo creo que es el comienzo. Esperamos que, pues, empecemos a reconocer más terrenos así, en particular de la gente que básicamente han experimentado desconexión del pasado a través del terreno que se han robado básicamente de gente indígena y gente afroamericana, por ejemplo.
Estamos en el mes de la herencia hispana y de la herencia negra, pero me confundí de mes. Estamos en el mes de la herencia negra y acaban de anunciar que el Kingston Land Trust va a tratar de comprar ese terreno que se sabe que tiene ahí un campo santo de gente esclava en su momento, sí, enterrada. Pero hay más eventos, así que te parece si vamos a la pausa y cuando volvemos Greg nos cuenta qué está pasando, cómo están celebrando el mes de la herencia negra.
Y si usted, alguna persona tiene algún interés en saber más de ese tema, puede entrar a nuestra página web que es kingstonlandtrust.org.
Fantástico. Vamos a la pausa.
El Día de Familia en el Museo de Arte Love de Bazar Color.
Habrá actividades y hora de cuentos en español para niños y sus familias.
Visitas guiadas del museo en español.
Será el sábado 23 de febrero de 2 a 4 de la tarde en 124 Raymond Avenue, Poughkeepsie. El museo está localizado en la entrada principal.
Hay estacionamiento en la avenida Raymond para la entrada principal o en South Parking Lot.
Para más información, comunicarse con Diana Sanderson al 845-437-5395.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Sombrero, tan alta es su dignidad, en la búsqueda del tiempo.
pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Pero dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, salvadoreño, dale, salvadoreño, dale, salvadoreño.
Bueno, lo que escucharon ahorita fue Mi Sombrero Azul. Esta fue cantada por una banda salvadoreña que se llama Salsa Clave. Esta canción es originalmente es del cantautor venezolano ya fallecido, Ali Primera. Todavía estamos con Greg Shaheem y nos estaba hablando anteriormente sobre un camposanto que se ha encontrado por aquí. Bueno, que se sabía ya de hecho porque, pues, desde los tiempos de la colonia holandesa o inglesa, después de que se sabía que este cementerio estaba ahí, este camposanto. Pero ahora nos va a hablar un poquito sobre la posibilidad de poner mano en las manos de la comunidad afroamericana. Porque hay que tomar en cuenta, si ustedes recuerdan un poquito sobre la historia de este país, después de la guerra civil estadounidense se prometió tierra a la población negra, a los esclavos liberados. Sin embargo, eso nunca ocurrió.
Y es algo que me quedé pensando del bloque anterior cuando estaban hablando de que a los indígenas se les robó la tierra y a los negros se les robó también. Y también lo que se les robó fue el trabajo, porque todo el trabajo estaban trabajando gratis, entonces nunca podían comprar nada, nunca pudieron comprar tierra. Por eso se les, se les prometió cuando, bueno, para tener un mismo pie. Bueno, contanos entonces, Greg, de esta posibilidad de la tierra en manos negras.
Sí, pues este es el nombre de un panel de discusión que vamos a tener el domingo, el 17 de febrero a las 3, aquí en Kingston. Y sí, el nombre del panel es La Posibilidad de Terrenos en Manos Negras. Y vamos a tener a 4 invitados. Los 4 son pues gente muy muy interesante, que tiene un montón de experiencia en este tema y trabajan en diferentes organizaciones. Una es agricultora de la ciudad de Nueva York, que estaba muy parte el movimiento de huertos urbanos ahí en la ciudad de Nueva York. Pero ahora tiene una finca que ella es dueña de esta finca con otras mujeres afroamericanas. Wow. Aquí en el norte, yo creo que en el condado de Orange, pero no estoy seguro, pero aquí en Upstate, en el norte de Nueva York. Y otros que, por ejemplo, acaba de fundir una organización de conservación de terrenos que en inglés sería un land trust, parecido al Kingston Land Trust, pero eso es para agricultoras pues no blancos, de color, no, agricultoras of color, people
sí,
of color.
Lo que pasa es que cuando la palabra color a mí me pone bastante mal, porque blanco también es un color. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente agricultores que no son blancos, digámoslo así.
De hecho,
porque todos tenemos
nosotros,
un color.
Nosotros, mi compañera, que es parte del Departamento de Justicia de Lenguaje, en el Farm Hub, hablamos de este tema anoche. Entonces, ¿qué usar? Y
saludos, Adriana.
Quizás de su parte. Decidimos, pues no sé, yo voy a quedarme con gente no blanca en este caso. Y de hecho, el Hudson Valley Farm Hub es uno de los organizadores, gracias, de este evento, junto con el Kingston Land Trust y también Scenic Hudson, que es otro land trust o organización de conservación de terrenos, que es más grande que nosotros, que protege terrenos más rurales, naturales. Nosotros nos enfocamos un poco más dentro de la ciudad, aunque tenemos lotes pequeñitos, uh-huh, o digo, un poco más grandes, un poco fuera de la ciudad también. Pero sí, es una combinación muy interesante de estas organizaciones con estos presentadores que vienen, algunos de Nueva York y algunos del sur de Estados Unidos. Y va a ser un evento muy interesante hablar de como usted dijo, Mariel, la historia de cómo gente no blanca en este país han experimentado bastante discriminación con respecto a acceso a terrenos y verdaderamente ser dueño de terrenos y poder cultivar y poder tener una relación, una conexión con la naturaleza y la tierra. Entonces, estas organizaciones están trabajando en ayudar a estas comunidades a tener este acceso, esta propiedad, poder cultivar y tener soberanía sobre su situación de vivir.
Es súper importante y súper noble el simplemente pensar de que se les debe a la comunidad afroamericana el derecho a tener tierra. O sea, ellos han sentido la tierra, han plantado la tierra, han trabajado la tierra, pero sin embargo los frutos no han sido para ellos, sino para los dueños de los esclavos.
Acá Perla tiene un comentario. Perla.
Sí,
Perla.
Quisiera preguntar si esta iniciativa es Nueva York es pionero en tener esta iniciativa de regresar la tierra o ya se ha hecho en otros estados americanos.
Yo creo que es un movimiento nacional y en particular yo creo que en el sur hubo un movimiento, yo creo que quizás en los años 60 o 70, no estoy seguro exactamente las fechas, pero yo creo que van a hablar de esto en el panel, pero sí hubo una historia en el sur también de gente... descendencias de esclavos, gente afroamericana, que empezaron a juntar sus recursos para ser dueños de terrenos y procesos también de regresar terrenos a gente que básicamente de que se han robado en la historia.
Pero no se han regresado. No es un hecho, sino están los planes, pero todavía no se ha concretado.
Yo creo que hay unos casos que esto sí ha pasado. Por ejemplo, eso se llama reparaciones, básicamente, ¿verdad? Que hay algunos casos, pero en un nivel, pues claro, nacional o estatal, no está pasando. Pero para nosotros, este ejemplo del Campo Santo en Kingston es un ejemplo de esto, básicamente. Es un ejemplo quizás pequeño, pero muy importante aquí en la comunidad para poder regresar este terreno importante en las manos de la gente que tiene su familia o la comunidad afroamericana allí.
Entonces van a estar Ed Whitfield, Karen Washington, que es la fundadora de las comunidades demócratas, Casa, o no sé si Saca o Casa, no sé, Saca y Baire de Rice and Root Farm, la granja Levantate y Raíces. Chalal Sabur, lo conocí, me encanta, del Northern Farmers of Color Land Trust, o quizás estoy diciendo quién es quién al revés. Chalal es de Freedom Food Alliance, la Alianza de la Libertad por la Comida, y Wild Seed, o sea, la semilla libre. Casa y Baire es de la Asociación de Granjeros del Noreste, granjeros que no son blancos. Karen Washington, Rice and Food Farm, y Ed Whitfield, el Fondo para las Comunidades Demócratas. Ellos van a estar dando una charla donde nos van a inspirar posiblemente a aprender más de este tema y cómo hacer para llegar. Cuando hablamos de comunidades de color o no blancas, en este caso, como es el mes de la herencia negra, está bien específico. Pero creo que esto aplica, cualquiera que vaya se puede quizás aprender y sacarlo para seguir haciéndolo.
Sí. Sí.
Me refiero a comunidad hispana.
Claro. Yo creo que hay casos de esto que estamos viendo y de hecho de cuentos que me cuenta Adriana de su experiencia con el Farm Hub, que tienen estas clases o reuniones de diferentes agricultores del área y que viene gente que ahora son dueños de sus propios fincas, por ejemplo, en el condado Orange, que son de origen mexicano, que son originalmente mexicanos, uh-huh. inmigrantes que pues tienen sus propias fincas. Entonces, yo creo que es una oportunidad también para la comunidad hispana aprender de esta posibilidad. Y también es muy importante mencionar que va a haber interpretación a español profesional y también el Farm Hub va a proveer el equipo.
Mm-hmm.
Gracias. El equipo con auriculares y todo eso. Entonces va a ser muy fácil para alguien que que no habla inglés a un nivel alto, que puede entender todo y también participar y con interpretación profesional.
Hablando de hablantes nativos del español, ¿hay algo para hablantes nativos del español que se está viniendo?
Ah, sí.
Hablando de nativos del español.
Wow, gracias por preguntar.
Me huele a comida y me huele a tierra.
Sí, ya estamos casi como regresando, haciendo un círculo, regresando ahí a donde estamos en este momento, en esta mesa de mi casita. Que en el pasado, el Kingston Land Trust, hemos hecho unos eventos aquí de nuestro evento famoso en Kingston y en el área que se llama Comida y Tierra. Y ya ahora estamos haciendo Comida y Tierra cada 3 meses. Y wow. La próxima Comida y Tierra viene ya pronto el 26 de febrero, que es un martes. A las 6 p.m., como siempre es. Y esta vez vamos a hacerlo en Taquería Poblano, que está aquí cerca, en Van Buren Street, pero básicamente en Broadway.
Sí, la dirección es el 462 de la Broadway.
¿Es está considerado publica. Broadway? Yo creí que era Van Buren.
Está, pues en la esquina ahí.
En la esquinita.
Está okay. Como una casa o dos de la Broadway, pero sí está en la Van Buren.
Van Buren, ¿no? Pero es bastante famoso el lugar. Mucha gente lo conoce. La comida de ahí es fabulosa. Así es que aprovechen que va a estar comida gratis para nosotros que hablamos español.
Claro.
yo me apunté.
Es importante decir que, claro, los hispanohablantes que vienen proveen básicamente son voluntarios para ayudar con su lenguaje y facilitar la conversación. Y en retorno, para agradecerles, proveemos pues una comida gratis.
Yo ya estoy apuntado por los tacos.
Sí, regularmente se hace al estilo buffet, ¿no? O sea que puedes agarrar cuántos tacos quieras, pero vas a salir satisfecho de ahí.
Y algo muy emocionante, parece que no podemos decir 100%, pero yo creo que van a proveer, hay una posibilidad de que van a proveer vegetales, el Hudson Valley Farm Hub. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para la muchacha que es vegetariana, que acaban de entrevistar,
De Guatemala,
tacos quizás de camote, por ejemplo, camote y diferentes tacos interesantes vegetarianos también de productos locales. Porque el tema, siempre tenemos un tema diferente. Y esta vez el tema es agricultura urbana y huertos comunitarios. Y la idea es que la gente, vamos a hablar de y proveer información, porque ahora viene la primavera y vamos a empezar a la gente que tiene, no sé, pulgada verde, no sé si dice eso.
¿Pulgada verde?
Sí.
A ver, ¿qué es eso?
Es que en inglés le dicen el green thumb, el pulgar verde, pero no funciona. Mala traducción. No. Okay. Alguien que es bueno con la jardinería, digamos.
O incluso si no es bueno, pero si quiere aprender. Hay un montón de oportunidades en Kingston, tener un lote, una cama o dos camas para plantar.
Dos cuadros de jardín. Cuadros de jardín donde.
Sí. Canteros, chicos, canteros. Sí,
bueno. Canteros. Entonces vamos a proveer la información para que la gente pueden cultivar. Quizás han tenido experiencia en el pasado con cultivar en su país antes, o incluso si ninguna vez ha cultivado en su vida, plantado nada, pues pueden empezar a intentar a cultivar diferentes vegetales.
Definitivamente es un trabajo muy que te da mucha satisfacción el ver, tú poner las plantas con tus manos en la tierra y verlas crecer y después comer el fruto. Es algo magnífico.
Bueno, es día de San Valentín. Yo necesito saber qué va a hacer Greg por San Valentín. Sorry, pero tengo que saber.
Wow, llegamos ahí.
Un minuto.
Tacos de frijol con verdura.
¿Qué día es?
Es hoy, 14 de febrero.
Ah, es hoy.
El día del amor y la paz.
Y eso.
Mira qué pendiente estás, ¿eh?
Pasa que vos lo celebrás todos los días, seguramente.
Claro que sí. Ah. pero hoy va a seguir un día normal. Hasta que tenga una oportunidad más tarde, pasar tiempo con una persona especial en mi vida a que quiero mucho y hacemos algo bonito, no sé exactamente.
Eso es el amor.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Greg.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por toda la información que nos trajiste.
Greg Shahin, otra vez, si alguien quiere comunicarse contigo con el Kingston Land Trust por alguna de las cosas que nos mencionaste o otro tema, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues pueden entrar a la página web del Kingston Land Trust, que es kingstonlandtrust.org, o también el Facebook del Kingston Land Trust. Y vamos a también esperamos que podamos postear la información de estos eventos en la página de La Voz también.
Por supuesto.
Okay.
Bueno, gracias. De hecho, la Comida y Tierra está en la revista La Voz publicado. También aquí en nuestro programa hemos estado pasando ya la información de Comida y Tierra desde hace un par de días que está La Voz de Manuel se escucha.
Comida gratis. ¿Quién no quiere ir a ese lugar?
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Fíjate que María, nos están escuchando por allá en Albany. Es Alicia Ríos. Ella vive en Albany y nos está invitando a que el martes 12...
de marzo.
12 de marzo, la gente, la comunidad, vaya a Albany a presionar de cierta manera a que se realicen las licencias para personas indocumentadas. Muchas gracias, Alicia.
Y gracias, Greg. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Feliz día San Valentín.
Gracias. Ya ha sido una cita muy, muy buena.
Muy buena. La primera cita del día.
Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.